has tenido una idea de negocio, deja de darle mil vueltas, lo más importante es validarla, sacarla al mercado y luego ya después crecerá, la mejorará y la completará. Pero lo más importante es que no emprendas solo. Bienvenido.
Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Ángel. Pues nada, muy bien aquí en la oficina y deseando venir a este podcast, que la verdad estaba muy ilusionado porque, bueno, te llevo siguiendo por redes algunos años, hemos incluso hablado por soporte, hemos hablado por email, te conocí en la última WordCamp de Torrelodones, me comentaste de este proyecto de emprendimiento y bueno, quería venir para contar mi historia, para contar el proyecto que estoy trabajando sobre relevo generacional y empresa familiar y bueno, entre otros que ahora sí que te comentaré. Y nada, muy ilusionado por comentar y compartir aquí contigo.
Genial, sí, la verdad que tuvimos ahí una conversación en la after party, sobre todo, estuvimos hablando un montón, estuvimos hablando de aplicaciones varias. De hecho, lo de CapCut que me comentaste de la versión de escritorio para sustituir a Opus Clip, estuve dando un ojo y, oye, ni tan mal, ¿eh? Pues nada, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Pérez, tengo varios proyectos, varios emprendimientos. El otro día me comentó una mentora que yo era un emprendedor en serie y me gustó tanto el concepto que lo puse como definición en mi LinkedIn porque no había caído, ¿no? Yo actualmente tengo tres emprendimientos bajo una misma sociedad y bueno, se puede resumir que yo lo que hago es consultoría y desarrollo de software. En la consultoría, bueno, trabajo con Validio, que es una consultoría especializada en el relevo generacional de empresas familiares, que es lo que vamos a comentar en el día de hoy. ¿Y por qué me dedico a esto? ¿Por qué un poco he llegado hasta aquí? Pues bueno, yo creo que soy una persona que tiene una experiencia vital y profesional dentro de la empresa familiar. Me he criado en una empresa familiar, he tenido mucho contacto con casuísticas distintas de esta empresa familiar. Y precisamente el año pasado, en Málaga, que me hice un máster en ESESA, un máster, un MBA, el proyecto final de máster yo lo hice en una consultoría. Y con una mentoría pues me dijeron, oye, esto tienes que un poco bajarlo a tierra porque una consultoría es como muy genérico. Y yo pensando en problemas, pensando lo que hemos dicho al principio, ¿no? En esa idea, ¿no? Vamos a validarla. Pues llegué a la conclusión, después de una profunda reflexión, que la empresa familiar tiene una problemática muy fuerte con el relevo generacional. Entonces, aprovechando mi background personal y mi background profesional, pues llevé a hacer esta consultora realidad, ¿no? El año pasado, precisamente en 2023, estuvimos validando la idea con distintas, ya no solo empresas, sino también con organizaciones, con fundaciones, etcétera, y todas, prácticamente el 90%, afirmaban que no tenían un plan sólido de relevo generacional. Cuando digo un plan sólido, me refiero a un acompañamiento, un planteamiento de un estratégico, un relevo incluso de personas. Entonces, esto me llevó a desarrollar Validio, ¿no? Que, bueno, como curiosidad, Validio viene de valores y de ser válido para ese cargo que estás preparando, ¿no? Que es el relevo generacional. El tema de los valores dentro de la empresa, dentro del mundo directivo, dentro del mundo profesional, para mí es muy importante y para mí juega o tiene un peso significativo. Porque, bueno, ahora a lo largo del podcast lo comentaremos, porque sí que es verdad que en la parte de liderazgo, sobre todo en la parte de una persona que asume un relevo generacional y asume ese rol de líder, tiene que tener unos valores muy, muy profundos, tiene que tener unos valores que luego ya sí que nos meteremos más, porque es un tema también muy interesante y es un tema incluso para hacer un podcast entero hablando de liderazgo. Pero en esencia eso, ¿no? En esencia los valores juegan un papel fundamental, ¿no? Y bueno, pues un poco soy yo. También mi otro emprendimiento que lo dejo un poco de lado son GAP, que es una agencia, son servicios de marketing para empresas, que precisamente ahora también tenemos una iniciativa que es, no sabemos si no vamos a seguir, digamos, por el carril tradicional de marketing digital, que es lo que venimos haciendo ahora, o nos enfocamos en una vertical concreta, una vertical de desarrollo web, comercio online, reputación online también, que hacemos bastantes trabajos de reputación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro emprendimiento. Y luego está Agroe, que es una empresa de desarrollo de software, para empresas, de alimentación. Empresas de alimentación que quieran ser honestas, que quieran ser transparentes y sostenibles, ¿no? Y bueno, yo invito a, luego si quieres, las notas del programa te paso los tres enlaces y para que la gente pueda bichear esos tres emprendimientos que actualmente tengo, ¿no?
Genial. Y me comentabas por el mail que dejaste un trabajo bien pagado para empezar a emprender, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer
Sí,
a tomar esa decisión?
efectivamente. Eso fue una de las decisiones más trascendentales de mi vida y una de las decisiones que más trabajo me ha costado llevar a cabo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo parte de mi desarrollo profesional se lo debo a una empresa que se llama Grupo Vades, que es, bueno, una empresa familiar y donde yo he podido desarrollarme durante 7 magníficos años. Además, he tenido la suerte también en esa empresa de intraemprender, que eso está muy bien y que no todo el mundo tiene la suerte de poder desarrollar pequeños proyectos dentro de una organización, ¿no? Como puede ser comercio online, o el desarrollo de una carrera solidaria, entre otros muchos, ¿no? Y sí, tuve que dejar ese trabajo, que la decisión, para que tú te hagas una idea de la envergadura de la decisión, me llevó 2 años tomar esa decisión, ¿no? Fue una decisión, yo creo, a día de hoy, bueno, arriesgada, pero valiente, porque me ha servido para desarrollarme personal y profesionalmente fuera de la empresa familiar, en este caso, ¿no? Ese desarrollo personal y profesional ha venido acompañado, pues bueno, de una mayor formación, mayor experiencia vital, mayor experiencia profesional, mayor enfoque en la parte directiva, porque yo en Abade tenía un rol de marketing, ¿no? Bueno, mi background desde que salí de la universidad, incluso en la universidad ya tenía una meta o ya tenía un rasgo muy marcado de marketingiano, ¿no? Y lo que no sabía era dónde, si marketing tradicional, si creatividad, si marketing digital. De hecho, también en la carrera tuve la suerte de cada año dedicarme a algo distinto relacionado con el marketing, ¿no? Y bueno, esa decisión me llevó dos años porque, bueno, uno mentalmente cuando tiene que tomar una decisión, no sabe si es la correcta o no, ¿no? Entonces tuve 2 años rumiando esa decisión hasta que al final llegué a la conclusión de que necesitaba salir de un entorno seguro, de un entorno cómodo para precisamente desarrollar proyectos que yo tenía en la mente y que por aquel entonces no tenía las herramientas mentales para poder desarrollarlo. A día de hoy sí las tengo y a día de hoy es lo que estoy haciendo. Y la verdad que yo creo que es muy positivo el hecho de que te salga tiempo de la empresa o de un entorno cómodo para poder desarrollar lo que quieras desarrollar en la vida, ¿no? Y bueno, bien, contento. Bueno, a día de hoy siguen siendo mis clientes. O sea, decir, hago muchísimo trabajo con ellos y en un socio fuerte porque, bueno, al final yo siento que cada vez le aporto más valor a esa empresa, lo cual para mí es muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque uno de los motivos que me llevó a salirme fuera de la empresa familiar fue que yo sentía que cada vez aportaba menos, cada vez yo sentía que, bueno, no avanzaba como yo quería para seguir aportando valor a esa empresa que tanto me ha dado, ¿no? Y bueno, pues estuve, bueno, y sigo estando fuera de la empresa, pero ahora tengo una visión mucho más global de la empresa, ¿no? De cómo poder aportarle valor, etcétera, ¿no? Porque ya no solo tengo un perfil marketingiano, sino ahora tengo un perfil quizá un poquito más directivo, ¿no? Un poquito más de saber gestionar recursos dentro de la empresa, de saber gestionar el tema de las personas, que es tan, tan importante, ¿no? Y bueno, también estos años que llevo fuera de la empresa familiar también me ha servido para investigar áreas totalmente nuevas en el Miguel Ángel de hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Que a esa área, pues por ejemplo, en el área de diagnóstico empresarial, que para mí es importante, el área económico-financiera, que también es importante, ¿no? Tener un análisis operativo, un análisis de costes estructurales, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Planificación estratégica, si me apuras, también ha sido un área que porque estoy investigando, me estoy formando y que creo que es fundamental para la empresa, ¿no? Sobre también sobre gobierno corporativo, ya que si hablamos de relevo generacional, pues bueno, el gobierno corporativo pues se mete el legado familiar, se mete gobernanza, se mete el ecosistema familiar, se mete el seguimiento a esa toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y te quería compartir, porque una de las cosas que he aprendido, ¿no?, en estos últimos años, es que cualquier decisión es buena si está apoyada por la razón. Porque cuando hablamos de empresa familiar y cuando hablamos en general del mundo empresarial, algunas decisiones se toman con los sentimientos, se toman con las emociones. Y yo pienso que eso es un error, porque nos lleva a tomar decisiones muy precipitadas, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en el pensamiento racional y no tanto en el pensamiento emocional, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy contento y espero que este año 2024 sea por fin el año en el que despego empresarialmente, porque no es fácil, ¿no? Ya el año pasado pude pasar de ser autónomo a ser sociedad, lo cual, bueno, fue para mí un hito importante. Y este año, pues, espero crecer y espero seguir aportando y ayudando a las empresas, que es lo que más me motiva, ¿no?
¿Y qué te llevó a hacer el paso de autónomo a sociedad? ¿O hay algún punto que tú recomiendes y digas, en este punto sería interesante ya pasar a sociedad?
Sí, bueno, más allá de lo que pueda facturar uno, sobre todo cuando tú quieres hacer proyectos con gente, cuando quieres hacer proyectos, digamos, en un entorno que ya trasciende de ti, es decir, proyectos con un equipo, sobre todo cuando quieres, por ejemplo, optar a un ENISA, cuando quieres optar a financiación, cuando quieres optar a... cuando, digamos, lo que haces o tu actividad depende de terceras personas. Siempre es más recomendable una SL por protección, por imagen, porque bueno, yo creo que de cara al emprendedor, de cara al empresario, es más cómodo, es más, es una es una figura que te ampara un poquito más, ¿no? Te protege un poco más y insisto, más allá de lo que se pueda facturar, ¿eh? No, yo no ligaría el volumen de facturación a pasar de autónomo a sociedad, porque no tiene que ver. O sea, es decir, al final, hasta donde yo tengo entendido, no soy experto financiero, o sea, experto fiscal, pero tú pagas en función de lo que ganas, ¿no? Y tú, los trimestres, puedes incluso una sociedad no presentar ganancias, no estar a cero y no pagarías nada, ¿sabes? Yo lo veo más el tema societario cuando quieres hacer cosas o cuando quieres hacer proyectos con terceras personas. Es lo que yo me di cuenta. Y sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en los tres emprendimientos que estamos metidos, pues bueno, ahí estamos optando a un ENISA, queremos tener el certificado de startup. Dependo cada vez más de, bueno, no es que dependa, sino que necesito a profesionales, a consultores muy especializados en áreas muy específicas para determinados clientes. Por ejemplo, en finanzas estructurales. Yo no soy experto en finanzas, por lo tanto necesito consultores en finanzas estructurales para dar soporte y servicio a determinados clientes que sí lo necesitan para hacer efectivo ese relevo generacional, ¿no? O yo qué sé, en áreas, por ejemplo, de desarrollo y liderazgo, ¿no? Hay auténticos expertos, auténticos profesionales que se dedican a desarrollar este área dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es bonito porque una SL sí que te da mayor resguardo cuando hace este tipo de acciones, ¿no? Y luego también ya es un tema de imagen. Cuando tú quieres pasar un presupuesto, cuando quieres ir a una ronda de financiación, a hacer un pitch y te piden información económico-financiera de tu empresa, claro, no, tú no puedes ir con una razón social que sea tu nombre y tu DNI, porque te echan inmediatamente para atrás en el primer filtro, ¿no? Entonces, una SL yo lo veo indispensable para cualquier proyecto ya hoy día que sea más allá de ti. Y yo creo que cada vez nos está haciendo. Yo creo que ahora mismo en el mundo empresarial veo como dos polos, ¿no? No sé si estarás conmigo de acuerdo, Ángel. Están los emprendedores, que son ellos, o sea, una persona haciendo algo, o con lo que sea. Y luego sí que es verdad que noto la rama startupera, la rama startup muy creciente y que cada vez yo veo la gente más joven haciendo cosas muy chulas en colaboración con otras personas, ¿no? Lo cual, pues, es positivo. Positivo y todas esas son sociedades, ¿vale? O sea que yo animo a todo el mundo a que se cree una DSL, porque, vamos, siempre y cuando tenga en mente hacer cosas que trasciendan más allá de ti.
¿Y qué es un NISA, por cierto, que lo comentabas antes? Y digo yo, seguramente nuestros oyentes no lo saben y yo ahora mismo no me di cuenta qué es, la verdad. Sé que lo he
Pues
escuchado varias veces, pero...
sí, ENISA es una ayuda a los emprendedores. Es como un banco semi público, diría yo, y lo que te hace es te aporta financiación, pero te aporta financiación siempre y cuando tú demuestres que tienes un proyecto viable. Es decir, los ENISA, a ver, yo tampoco soy experto, ahora hemos empezado con este tema. Y son unas líneas de financiación, ¿no? Que están diseñadas, sí, están diseñadas, yo diría, para impulsar pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Tienen que tener un componente innovador, ¿vale? No vale cualquier tipo de empresa. De hecho, tú presentas un plan, un proyecto de empresa, presentas también un plan de innovación, tienes que demostrar que has invertido en innovación, tienes que demostrar que hay un equipo detrás. Y lo que te hacen es, por ejemplo, si tú pide a un banco tradicional 50.000 euros, ¿vale? Tú puedes pedir a un ENISA otros 50.000 porque tiene ya 50.000 en caja que lo avalan, ¿vale? Entonces es muy interesante porque tú dices, vale, tú imagínate que yo, de hecho, vamos a hacer nosotros algo parecido, ¿no? Con un Business Angel o con un fondo de inversión, tú puedes optarnos a X cantidad, ¿no? Vamos a ponerle por las cifras redondas 50.000, ¿no? Entonces, tú pides otro ENISA de 50.000 euros y ya tendrías 100.000 euros, ¿vale? Para poder seguir con tu actividad, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy bueno y que no sé si todo el mundo lo conoce, ¿vale? Porque luego hay muchísimos escalados, ¿no? Me parece que el importe mínimo que tú puedes pedir un ENISA son 25.000 euros. Por tanto, tú tendrías que tener 25.000 euros, me parece, en la empresa, para poder ser el aval, ¿no? Creo que el máximo, no sé si son 300.000 euros, me parece, o así, ¿vale? Y creo que tiene una carencia de entre 5 y 7 años. Me suena que lo vi en los pliegos hace unas semanas, ¿vale? Entonces, está muy bien, porque luego ellos tienen como distintos programas, ¿no? Está el programa de jóvenes emprendedores, que está muy bien porque está dirigido a startups que comienzan y que necesitan un empujón. Luego tiene un escalado que son emprendedores, seca, ¿no? Y luego tiene otro que me parece que es crecimiento, que el crecimiento, los requisitos son mucho más férreos, mucho más prohibitivos, exacto, pero el importe máximo creo que ronda el millón de euros, el millón y medio de euros, ¿no? Y bueno, es una herramienta más de financiación que tenemos las startups, que tenemos las empresas para poder jugar con nuestro balance, ¿no? Porque yo hasta día de hoy también hemos ido creciendo con fondos propios, ¿no? Lo que está ahora tan de moda, el bootstrapping, ¿no? Que lo llaman, que al final es emprender de toda la vida. Y como te comentaba, ¿no? Con los tres emprendimientos, pues uno se apoyan a otro. Por ejemplo, en Gap hacemos páginas web, comercio online, etcétera. Pues eso nos sirve de apoyo financiero a Grove, por ejemplo, que comenzó prácticamente a final del año pasado, ¿no? Validio también un poco va a servir como de soporte financiero a las demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que eso, que bueno, al final es una SL y distintas marcas con las que se van jugando, ¿no? Y bueno, pues yo recomiendo también que la gente mire lo ENISA, porque muchas veces hay muchísimo, muchísimo, no sé, muchísimas opciones, ¿vale? Más allá de las tradicionales. Ahora sí que es verdad que se está despertando un poco la cultura emprendedora, no la cultura emprendedora, sino la cultura de inversionista en España, que hasta hace no mucho no existía, la figura del Business Angel, la figura de los Venture Capital y todo esto, no existía o era muy, muy
Sí, algo
residual.
más americano, ¿no?
era muy, muy americano, ¿no? Y a día de hoy yo veo como pequeños fondos, pequeños emprendedores que han tenido muchísimo éxito con alguna startup, oye, en vez de el dinero apalancarlo en un piso o en inmuebles, pues lo apalancan en startups porque además el crecimiento y lo que puede ganar es muchísimo mayor, ¿no? Porque al final una característica que tiene una startup es es que son empresas que son exponenciales, que son tan arriesgadas que si salen bien, pues es exponencial la ganancia, ¿no? También, ahora que me ha venido, ¿no?, el tema este de la startup, pues claro, por agro, también tiene una cosa que se llama agroimpulso también, ¿no?, que son para fomentar la transformación digital de las empresas del sector agro, ¿no? Es decir, dentro de NISA hay muchísimos programas. Hay otro de industria cultural y creativa, me parece que vi hace tiempo, también dirigida para ese segmento. Entonces, bueno, es otra línea de financiación y es un actor más dentro de tu estrategia, ¿no? Es decir, porque está claro que pedir 100.000 euros a un fondo de inversión es muy complicado. Está claro que pedir 100.000 euros a un banco tienes que tener un aval muy importante. Está claro que obtener 100.000 euros de financiación de tu caja para tenerlo ahí es muy complicado. Entonces, los emprendedores no tenemos otra opción más que ir jugando, ¿no? 10.000 euros de aquí, 20.000 de aquí, 50 de NISA, no sé cuánto de la triple F, y va un poco así jugando hasta poder conseguir la financiación necesaria para desarrollar correctamente tu proyecto, ¿no? Que además en el mundo del desarrollo de software y consultoría, pues se necesita, ¿no?, esta financiación para poder tener un cash flow positivo.
Y a nivel de intereses, el NISA, ¿qué tal está?
Pues mira, ahí me pilla, porque lo tendría que consultar. Si queréis, en la página de. Yo te puedo pasar porque no. Mira,
Si
creo.
quieres, pásamela luego y lo pongo en las notas del programa por si a alguien le interesa el tema.
Sí, no son muy descabellados, ¿eh? Los intereses creo que rondan el 2%, ¿eh?
Ah,
El
bueno.
primer tramo, sí, son. A ver, se supone que es una ayuda.
Es menos que
Una.
una hipoteca.
Sí. O sea, esto está pensado para. O sea, esto está pensado para literalmente ayudarte. O sea, no es un banco, ¿eh? Esto al final no ganan dinero. O sea, ganan dinero porque una cosa que yo siento es que yo no quiero dinero gratis, yo quiero dinero barato para poder desarrollar una actividad, ¿no? Porque.
Hombre, un 2% está bien porque al final vas a pedir un préstamo al banco y es una locura. Y fíjate que yo, por ejemplo, la hipoteca creo que la cogí al 4 largo o 5 y algo.
Sí,
Y,
no,
o
no.
sea, ya es menos que una hipoteca.
Sí, la verdad que esto tiene un vencimiento máximo de 9 años, una carencia de 7 años. O sea, esto está pensado, o sea, está pensado para ayudar a desarrollar startups y desarrollar proyectos sólidos. O sea, aquí no te regalan el dinero, aquí lo que te lo prestan muy barato para que tú continúes, ¿no? Y de hecho, bueno, allí hay criba de no todas las empresas que se presentan a estos, pues la cogen, ¿no? Tienen que tener un carácter innovador, tienen que tener un carácter estratégico, tienen que tener un proyecto detrás y sobre todo tienen que tener un proyecto que haya sido ya validado, ¿no? Esa entradilla que decíamos al principio, la idea ya se presupone que es válida y que la validación también. Entonces, esto sirve para crecer, ¿vale? Para crear empleo, sobre todo también.
Está guay.
Sí, está muy bien.
Pues si quieres contarnos un poco que me comentabas, ¿no?, del tema de relevo generacional, creo que ahí tienes un montón de lo que hablar. Entonces, si quieres, puedes comentarnos ya de esa parte,
Sí,
porque
la
creo que te va a
verdad
hacer falta un poco de tiempo, ¿no?
que. Sí, la verdad que el relevo generacional es un tema que nadie habla, pero que todas las empresas, irremediablemente, en algún momento de su vida, tienen que planteárselo por ley de vida. Y aquí me viene un poco a la mente, bueno, que es una característica también de las empresas latinas, las empresas. No, la empresa, porque esto también se trata distinto, ¿no? La empresa anglosajona respecto a las empresas latinas somos distintas a las empresas familiares, ¿no? Y una característica de la empresa latina, de la empresa familiar latina, es que no hablamos de la muerte, no tenemos en nuestro día a día, y aunque suene muy agorero y siento empezar así, pues oye, es una característica que todos los seres humanos tenemos, seamos emprendedores o no, y es que en algún momento pues vamos a tener que hacer ese relevo generacional a otra persona o a otra empresa o venderla o al venderla como
Sí o sí.
sí o sí porque es el dinero, ¿no? Entonces Yo detecté esta necesidad dentro de, pues, de mi pequeño entorno, porque yo estoy en un entorno estamos afincados entre Granada y Málaga, y sí que es verdad que yo detecto esto, ¿no? Y sobre todo el año pasado, pues pude ver, desgraciadamente, alguna empresa líderes en su ciudad, ¿no? En su departamento, en su zona de influencia, que irremediablemente tuvieron que cerrar la empresa porque no tenían relevo generacional. Y eran empresas que facturaban, eran empresas que facturaban, que tenían plantilla, que tenían años de historia, que tenían un proyecto más que validado, y bueno, pues cayeron por no tener ese relevo generacional, ¿no? Por eso nosotros en Valitio decimos mucho que queremos construir futuro, ¿vale? Porque Valitio, yo lo veo que va más allá de una consultora, ¿vale? Es un compromiso que yo como persona, al estar y al vivir, como te comentaba en la entradilla, casuísticas personales sobre empresa familiar, siento, ¿vale?, que es mi manera de contribuir a la sociedad, que es mi manera de contribuir a la economía, como mi manera de decir, oye, quiero apostar por esto, quiero poner mi energía, quiero poner mi conocimiento al servicio de empresas para que pervivan otros 100 años más, ¿no? Es un poco el sentir que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, la problemática del relevo generacional, la verdad, que es sorprendente, ¿vale? Porque el 75% de todas las empresas familiares que hay, ¿vale? Que esto es un dato del Instituto de Empresas Familiares, que luego, si quieres, también te paso el enlace, que es una página muy interesante. En una de las entradas que tienen, viene a decir, ¿vale?, que el 75% no tiene un plan de sucesión integrado, aceptado y formalizado. Esto significa que efectivamente, cuando en la edad más senior del empresario, pues empieza a rumiar que, oye, que él no va a estar toda la vida, y a quién le deja lo que con tanto esfuerzo se ha dedicado, ¿no? Sí que es verdad que hay protocolos familiares. Yo, casi todas las empresas que he tocado la puerta me dicen que ya hay un protocolo familiar, pero cuando te pones a investigar, el protocolo familiar casi que tiene polvo. O sea, lo sacan de un archivador, te dicen, mira, esto es lo que tenemos, pero no lo, por supuesto, no está integrado, ni aceptado, ni organizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en Valitio, ¿vale?, es un acompañamiento que tiene un inicio, que tiene un fin, y que el fin último es hacer ese relevo generacional, ¿no? Es hacer como de manera poética, ¿no? Acompañar a los sabios, ¿no?, con experiencia, y a los que están llenos de energía, a conseguir esa unión, ¿no? Es como ese fit, ¿no? Ahora que está tan de moda esa palabra, ese make, esa conexión, ¿no?, entre los sabios y esa gente que viene nueva, que viene empujando, pues intentar que vayan de la mano, ¿no? Que muchas veces se consigue, pero a media, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en Valirio, ¿no? Y lo hacemos, pues, como te comentaba, ¿no?, desde una óptica integral, un acompañamiento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco también situar a la empresa familiar, ¿no? Porque sí, es verdad que la empresa familiar, oye, todo el mundo tiene ejemplo, ¿no?, de su entorno, de su pueblo, de su ciudad, incluso de su familia, de empresas familiares. Y es que al final, tú piensas, Ángel, que la empresa familiar en nuestro país crea el 67% de todo el empleo, ¿vale? De todo el empleo que se mueve en España, el 67%, ¿no?, que son datos del KPMG Inside Family, viene de la empresa familiar, ¿no? Luego también otro dato también muy significativo es lo que aportan las empresas familiares al PIB, ¿vale? Que es el 57%, o sea, más de la mitad de todo lo que generamos en España proviene de todas las empresas familiares. Y tú te preguntas, tía, es que esto es mucho, o sea, un 57% son muchos miles de millones, ¿no? Y muchas veces en algún foro y tal, sale esta pregunta de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué la empresa familiar aporta tanto? ¿Por qué la empresa familiar es tan dominante, ¿no? Y yo al final, esto es una reflexión que hago mucho, y yo creo que es por los valores, ¿no? Por los valores que tienen las empresas familiares. Mira, yo en todas las empresas familiares, o en la inmensa mayoría, ¿Vale? He detectado seis valores. Seis, sí, son valores. Son valores que no todas las empresas no familiares los tienen, ¿no? Por ejemplo, un valor que a mí me gusta mucho es la dedicación al oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas no familiares consideran la empresa como un trabajo, ¿vale? Pero las empresas familiares consideran eso que tienen que hacer en el día como un oficio. Y ese oficio lo convierten en un proyecto de vida, ¿vale? Lo cual llevan a la empresa a otro nivel, ¿no? Porque yo he visto empresas no familiares que al final su máxima es venderla. Su máxima es vamos a engordar esta vaca y cuando llegue un inversor, ¡pum!, compra. Y de hecho, casos de eso en España tenemos muchísimo, muchísimo. Y es. Aquí hay un debate de si es, bueno, triste o no triste vender una empresa o no, pero bueno, al final cada uno es lícito, estamos creando empresas para ganar dinero y bueno, como me decía una inversora, como me decía, como decía, como las cosas emocionales, ¿no? Para los poemas de Machado. A mí, enséñame números y enséñame rentabilidad, ¿no? Otro tema también que yo y otro valor también que he detectado dentro de la empresa familiar es la sostenibilidad. La sostenibilidad ya no solo entendida de la sostenibilidad medioambiental, por supuesto, sino la sostenibilidad económica, la sostenibilidad financiera, el respeto por las personas, las finanzas, etcétera, ¿no? O sea, es crecer de manera orgánica, ¿vale? No pegar esos subidones como la startup, ¿no? Muchas veces hay un crecimiento tan exponencial que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Muchas startups caen por eso, ¿no? Y otro valor que me gusta mucho de las empresas familiares y el cual me siento totalmente identificado es la vocación de servir, ¿no? Muchas empresas familiares se levantan, o por lo menos con el ADN de servir. Y ya aquí tienen mucho ganado porque lo hacen de manera natural, de manera, como he venido comentando antes, es su oficio, es lo que ellos saben hacer en la vida y lo quieren servir a la sociedad. Por eso las empresas familiares son tan grandes. En esencia, porque lo llevan esto a un nivel altísimo, ¿no? Y aparte, las empresas familiares tienden a fichar a personas con los mismos valores. O sea, es decir, si al final en tu cúpula directiva tienes personas que están dedicadas al oficio, que creen en la sostenibilidad, que tienen vocación de servicio, etcétera, crea auténticos máquinas de hacer las cosas bien, ¿no? Luego también otro valor que me gusta mucho es el carácter innovador. Y esto todas las empresas familiares que he visto lo tienen, y es que no paran de darle a la cabeza. Es como no paran de mejorar, no paran de invertir, no paran de comprar máquinas, no paran de ir a ferias, no paran de moverse mucho, precisamente por esos tres valores que he comentado al principio, ¿no? Por el oficio y por la vocación de servir, ¿no? Y otro valor, bueno, por supuesto, ¿no? Casi se me olvida, la unidad familiar, ¿no? La unidad familiar, ese núcleo duro que aquí la unidad familiar hay que ponerle un asterisco, porque sí que es verdad que las empresas son organizaciones muy complejas, ¿no? Y cuando ya me suma que es familiar, pues tienes que lidiar con la doble complejidad, ¿no? La doble complejidad significa que, bueno, tienen la complejidad económico-financiera de una cualquier empresa, ¿vale? Y luego tienen la realidad pasional, la realidad emocional de que a lo mejor tu jefe es tu padre o tu abuelo o tu tío o algo así, ¿no? Entonces, bueno, tienes que entender esa singularidad de la unidad familiar, ¿no?
Claro, ahí sí hay un problema. No es un problema que se te quede en el trabajo o se te quede en
Claro.
casa.
Sí,
Es un
sí.
problema gordo ya.
Sí, pero yo creo que es por supervivencia. Casi todas las empresas familiares tienen una norma no escrita, que es que en la mesa no se habla de trabajo y en el trabajo no se habla de la familia. Precisamente porque como se mezclen temas, como tú te lleves el trabajo a la comida y te lleves la familia por la mañana a la empresa, esa empresa tiene poco recorrido,
Sí.
poco. Al final no puedes mezclar, tienes que separarlo, tienes que separarlo. Y bueno, y también una cosa que, tío, no se habla mucho de esto, que es la ética profesional. La ética profesional sí que la detecto yo más en empresas familiares que no en empresas no familiares, ¿no? Y bueno, al final la ética profesional sirve como yo les veo como un faro. Las empresas familiares son empresas correctas, son empresas que miden mucho la legalidad y que son honorables, que, porque claro, al final es lo que comentaba al principio, ¿no? Las empresas familiares tienen, pues, el legado del padre, el legado de dónde están, son familias, pues, que suelen ser conocidas. Entonces, la ética profesional, no hay negociación posible. O sea, la ética profesional, ese respeto máximo tiene que estar, ¿no? Y eso me gusta mucho trabajar con este tipo de empresas que además que te lo dicen, que tú lo ves en su día a día, lo ves en su comportamiento y no es solo un eslogan que ponen en la página web, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con las empresas familiares por esto, ¿no? Y bueno, si quieres, bueno, el tema del liderazgo también es importante en el relevo generacional, ¿no? Nosotros ponemos el foco mucho en el liderazgo, ¿no? Porque, bueno, aquí el liderazgo viene mucho por los valores. El liderazgo, que son, bueno, los valores que te comentaba al principio, ¿no? Estos valores que acabamos de comentar, pues bueno, de vida familiar, de vocación de servicio, dedicación al oficio, etcétera, pues tienen que estar, ¿no? ¿Y por qué son importantes los valores, ¿no? Porque, a ver, siempre, bueno, que yo escucho podcast y tal, pues hablamos mucho de tecnología, mucho de innovación, hablamos mucho de herramientas, hablamos mucho del mundo para afuera, ¿no? Pero del mundo para adentro, es importante también hablarlo yo creo, dentro del mundo de la empresa, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié en los valores. Porque hemos tenido casos y he visto casos muy cercanos de una persona estar muy preparada profesionalmente para un cargo, pero sus valores no estaban alineados con la empresa, ¿vale? Y esto es muy crítico. ¿Por qué es crítico? Porque cuando tú no tienes unos valores que están alineados con la cultura ya establecida de la empresa, dura muy poco. Y además hay una frase muy famosa dentro de la consultoría que es que la cultura empresarial se come a la estrategia en el desayuno. Es decir, como que lo más importante de una empresa en sí es su cultura, es cómo hacen las cosas, cómo es el día a día, qué hablan cuando no hay nadie mirando, ¿no? Entonces, muchos líderes, muchas personas que se incorporan sobre todo de nuevas generaciones, a empresas familiares, pues caen por eso, por los valores, ¿no? Y bueno, creo que también es importante el tema de los valores por las personas, ¿no? Porque al final el liderazgo, todo el tema de la empresa familiar va mucho de personas, ¿no? Y según cómo tú trates, no me gusta dar esa palabra, pero según cómo tú gestiones a las personas de esa empresa, puede dictar el buen progreso o el mal progreso o el buen o mal desempeño de tu labor en esa empresa, ¿no? Y por eso ponemos tanto el foco en Valitio en los valores, ¿no? Y trabajamos con nuevas generaciones con generaciones también actuales en cómo relevar o cómo traspasar ese liderazgo, ¿no? Al final, el liderazgo es un triángulo, viene acompañado de pues, una visión, de un equipo y de unas habilidades y de unas competencias, ¿no? Y ese triángulo, pues bueno, hace que tú seas un buen líder, ¿no? Aquí, bueno, no todos nacen siendo líderes, porque sí es verdad que hay muchas personas que nacen siendo líderes y tú las ves que son líderes, pero en muchos casos el líder se forma. En el final, un líder no es más que un conjunto de habilidades, tanto profesionales como personales, y de competencias que se trabajan. Y tú puedes ser mejor o peor, pero lo importante es saber lo que tienes que saber. Y eso es lo que hacemos en Palitio. Damos la herramienta para que tú puedas desenvolverte dentro de la empresa correctamente, ¿no? Y la verdad que eso nos reconforta y la verdad que es un que sentimos que aportamos a la empresa, aportamos a la sociedad y aportamos al enriquecimiento de la empresa, ¿no? En este sentido, ¿no? Y la verdad que es muy interesante todo este tema porque también en el relevo generacional se dan algunos puntos de inflexión, ¿vale? Los que son especialmente críticos, ¿no? Un punto de inflexión, pues bueno, son una serie de momentos clave, ¿no? en los que la generación actual tiene que decidir, tomar una decisión, ¿vale? Bueno, si cambiar de rumbo, vender la compañía, etcétera, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? También decir que en el relevo generacional no solo contemplamos la opción de efectivamente un relevo generacional familiar, sino también contemplamos la opción de un relevo generacional con directivo interino. Esto quiere decir que en algunos casos, las nuevas generaciones no están suficientemente maduras ni preparadas para asumir un determinado rol de liderazgo o de dirección dentro de la empresa. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner un directivo que estará un año, dos, tres, X años, mientras que la nueva generación se prepara, ¿no? Que esto también es una opción muy interesante. Son los directivos interinos y son personas clave para hacer ese traspaso generacional correctamente, ¿no?
Sí, porque, claro, a veces tampoco, o sea, a lo mejor tu padre tiene una empresa y tú no quieres hacer eso, o a lo mejor tu padre sí que era un buen líder, pero tú dices tú, ostras, yo no me veo siendo presidente y no siempre tienes que ser tú el CEO de tu empresa, ¿no? Puede ser que no se te dé bien ser el CEO, pero se te dé bien otro rol y entonces, tal como contratas a una persona para que haga cualquier otra cosa, puedes contratar a una persona para que sea el director. Claro, en el tema de las empresas familiares, normalmente suele ser que no el hijo o la persona que no la persona que tome el relevo es el
Sí.
director también. Pero a nivel empresarial, yo creo que tampoco es necesario que sea esa persona que toma el relevo o que hereda la empresa que sea el directivo, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente son el mejor directivo para la empresa, ¿no? Pero sí que como que el enfoque cambia, ¿no? Porque si lo ves en una empresa americana, dicen, vale, si no vales como líder o como director, pues buscamos a otra persona y ya está. Te centras en lo que sepas hacer o tienes las acciones y tomas decisiones y ya está, ¿no? Pero en las empresas familiares como que es otro tema, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Aquí esa persona que viene interina, normalmente, porque yo lo he podido ver de cerca, gestiona mejor las singularidades de la empresa familiar, ¿no? Y es muy honesto, la verdad, que eso sería la situación ideal, la que tú has comentado, de decir, oye, yo no estoy preparado para esto, o incluso no quiero asumir tanta responsabilidad, porque o no me veo preparado personal o profesionalmente para este cargo y no pasaría nada. Es decir, pero por lo que sea, esa honestidad no es lo común. Lo común es intentar forzar una situación que no se ha dado de manera natural, ¿no? De hecho, a España llegará, porque es una figura que, bueno, que lleva ya algún tiempo, que es la figura del CEO familiar. Y el CEO familiar lo que hace es gestionar la singularidad económica y familiar de una empresa con la singularidad, digamos, familiar, ¿no? O sea, es como una figura, un CEO, digamos, porque tú lo pones como CEO, pero familiar. O sea, es como que está equilibrando esa doble realidad que tiene la empresa, ¿no? Y es una figura fascinante porque al final es un perfil muy poco conocido, o sea, posiblemente algunos de los oyentes que nos estén escuchando, pues, no sepan, ¿no?, lo que es un CEO familiar, porque tampoco hay mucha documentación, pero tiene mucha relevancia esta persona, porque es el puente entre la compañía a nivel económico y la compañía a nivel familiar. Tiene habilidades de liderazgo empresarial y habilidades de liderazgo familiar. Y sirve también para mitigar problemas que lo hay en casi todas las empresas que hay relevo generacional para mitigar o para apagar fuego, ¿vale? Una persona con un perfil que tiene mucha mano izquierda, ¿vale? Sabe tratar este tipo de situaciones, ¿vale? Y sabe sacar lo mejor de cada integrante, ¿vale? O sea, es decir, porque al final lo que se trata aquí es que todo lo que tú has comentado muy bien y va muy bien encaminado, es que todas las personas de la familia que quieran participar en la empresa tengan su hueco, ¿vale? Pero tengan su hueco según su habilidad y sus competencias, ¿no? O sea, es decir, al final en una empresa hay muchos puestos y hay mucho que hacer, ¿no? Incluso yo he llegado a ver una cosa que me parece alucinante, y te pongo el caso, pero no puedo decir el nombre, Es una empresa familiar bastante grande, ¿vale? Y se supone que el relevo generacional iba en una dirección, ¿vale? Que había un líder natural, ¿vale? Un líder que tú lo ves y dices, este es el líder natural para mi empresa, y además, así más o menos estaba perfilado, ¿no? Pero este relevo generacional se ve interrumpido porque la nueva generación crean una startup, ¿vale? Crean una startup que, como hemos comentado al principio, bueno, es un proyecto incipiente, un proyecto con mucha incertidumbre que puede salir bien, pero puede salir mal, ¿no? Total, que esta startup empieza a irle muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces, por tanto, ya no puede tener ese doble papel de estar como CEO en la empresa familiar tradicional y como CEO en la empresa startupera que ha creado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta fórmula me parece muy buena y me parece también muy aconsejable en el día de hoy, es que la empresa familiar compre parte de la startup, o sea, integre la startup, ¿vale? Porque, bueno, en este caso, si eran del mismo sector, dentro de la empresa, o sea, es decir, tiene innovación startupera dentro de una empresa tradicional, por lo cual conserva el capital humano, no el capital, sí, bueno, conserva la parte de persona, ¿vale? Conserva una parte innovadora, conserva una nueva vía de crecimiento de una empresa, ¿vale? Y me parece un razonamiento, me parece que se desenvolvió muy bien en esa situación para esta empresa y que puede ser un caso de éxito para otras tantas. Porque recordemos que muchos jóvenes emprendedores, yo por ejemplo, que vengo de una empresa familiar también, como he comentado al principio, también tengo una startup. Y puede ser muy interesante crecer en empresas familiares con startups. Porque, y creo que al final es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Una empresa familiar de mucha trayectoria te aporta solvencia, te aporta una visión muy buena, ¿vale? Y una startup te aporta quizá una visión totalmente nueva, totalmente fresca, totalmente disruptiva. Entonces, ahí se puede hacer un equilibrio muy interesante. Y a día de hoy, esto pasó hace un par de años, pues va la cosa muy bien. Va la cosa muy bien, la empresa familiar sigue creciendo, se aprovecha de ese know-how que ha creado esa startup y al final se crea una simbiosis muy buena. Lo cual, bueno, como relevo generacional, oye, no descartemos crecer vía startups también con las empresas familiares. Que como he dicho al principio, aquí no solo el padre le lleva la empresa al hijo o el abuelo al nieto, etcétera, ¿no? Hay muchas más vías, como he dejado de ver, ¿no? Como el CEO interino, el CEO familiar, que llegará a España, crecer vía startup, etcétera, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no? Y bueno, la verdad que es un tema muy interesante, es un tema muy complejo también de desarrollar y es un tema que yo creo que el tema de la empresa familiar es un tema o te gusta o es muy difícil meterte porque además son día a día problemas y no son problemas que tengan una fácil solución, son problemas que tienes que lidiar pues con egos, que tienes que lidiar con personas, que tienes que lidiar con negociaciones permanentes, pero negociaciones que se extienden a lo mejor el año, pero es muy bonito también. Yo creo que
Claro, porque muchas veces hay como esas juntas de dirección que a lo mejor son ya familiares o ciertas personas que son las que toman las decisiones. Y bueno, alguna vez me cuadró trabajar con empresas familiares o medianamente grandes, y era como que, claro, entre que tomaban la decisión y no la tomaban, pasaba un tiempo. Luego había muchas cosas que, por ejemplo, el padre tenía una visión y el hijo tenía otra, ¿no? Y hablaba con el hijo. Y claro, como sí, vamos a probar cosas nuevas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a poner precios en la web, vamos a hacer no sé cuántos. Y luego llegaba el padre a la junta de dirección y era como, no, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer tal. Y entonces digo yo, vale, pues lo que podemos hacer es una spin-off, ¿no? Que sería como lo que comentas tú, ¿no? Hacer como una
Sí.
startup, un spin-off o algo así. Y ahí hacer las pruebas, ¿no? En vez de afectar, lo que yo decía, como eran mayoristas, vendían al por mayor y tal, no querían que lo que se hiciera afectara a cómo lo veían la gente que compraba al por mayor y tal, ¿no? Y entonces no querían perder tampoco los precios, pero al mismo tiempo querían empezar a vender o sea, hacer B2C aparte de B2B. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, al final se alargaba todo mucho y tal, Y bueno, al final dejamos de trabajar porque era como, bueno, no tiene sentido la consultoría porque todos los consejos que os doy no se llegan a aplicar.
Aplicar.
Entonces, claro, y lo veo en, lo vi en esta empresa y lo vi en otras empresas, ¿no? Que hay como una junta de dirección que dilata mucho las decisiones y que muchas veces tienen, o sea, depende mucho de la forma de pensar que tengan, ¿no? Si, claro, el problema de esto de empresas familiares, que ya llevas una trayectoria, ya llevas una serie de cosas que quieres mantener o que son decisiones que ha tomado el abuelo del abuelo, o, ¿no? Y hay cosas como que quieren mantener y a lo mejor desde una visión de, ¿no? De, por ejemplo, si lo miro yo desde mi visión más emprendedora actual, con 30 años, pues lo miro y digo yo, bueno, no sé si tiene sentido esto, esto y esto, pero a lo mejor dentro de la empresa, de sus valores y su forma de hacer las cosas, sí que tiene sentido, ¿no? Entonces, mezclar lo que dices tú, mezclar la empresa familiar que tiene una solvencia, tiene ya una marca, tiene, digamos que ya te da como una envoltura, bueno, no sé cómo se dice. Bueno, digamos que ya te... Que vas y dices tú, vale, no soy una empresa que acaba de empezar ayer, soy una empresa que lleva un montón de años, que tiene un montón de experiencia, que ya se ha trabajado, digamos, esa confianza del cliente. Mezclar eso con una startup que, digamos, que ya puede ver un poco algo un poco más allá, ¿no? Y decir, bueno, vale, esto está muy bien, pero ahora con los tiempos que corren y adaptando lo que hacía la empresa a los tiempos de ahora, pues a lo mejor sería interesante hacer esto, esto y esto. Pero claro, es algo que seguramente la empresa tradicionalmente no se arriesgaría a hacer o no sale de ella. Y sin embargo, si tienes dentro esa startup, ¿no? Que está ahí ya como probando cosas sin afectar a la empresa matriz o a la empresa madre, digamos, entonces ahí sí que, claro, te puede ser interesante, ¿no? Porque todo lo que salga bien ahí, luego lo puedes aplicar en la empresa grande.
Sí, efectivamente. De hecho, vamos, es una vía también de crecimiento. Hombre, habría que ver caso por caso, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchas singularidades dentro de cada empresa. Pero sí, yo las empresas familiares que me ha tocado ver, sí que es verdad que son empresas tradicionales. Son empresas que, como hemos comentado al principio, han validado ya de muchos años su modelo de negocio, les funciona. Y lo explotan, ¿no? Entonces, sí, pero sí que yo, por lo menos las que he visto, sí que suelen ser bastante innovadoras, ¿eh? Sobre todo, bueno, con la parte a lo mejor el marketing digital o quizás les cuesta más, no sé por qué, quizá tú puedas tener
Que el tema de marketing digital o un tema de
les cuesta más.
web o
Sí,
redes
todo eso les cuesta más,
cuesta.
porque yo también lo que he detectado es que pues la empresa familiar no sabe mucho de producción, sabe mucho de.
Y logística, o sea, tienen unas tablas en lo físico que.
Claro, está muy cerca de la producción, que al final es lo que da ejemplo, que está muy cerca de, pues si yo vendo vasos, pues saben mucho de la máquina que fabrica el vaso, del distribuidor del vaso y de cómo se vende el vaso, ¿no? Pero los departamentos estos nuevos que se han creado, yo qué sé, departamentos de innovación, departamentos de calidad, departamentos de marketing digital, departamentos de comunicación, hay muchos departamentos que a día de hoy son indispensables por la realidad, por la coyuntura, por el entorno global en el que estamos, y sí que es verdad que les cuesta ver determinadas tomas de acciones, ¿no? Sobre todo, pues, no sé, una página que, si seguimos con los vasos, que te compara vasos y tal, pues eso no lo ven, ¿no? Hay muchas decisiones que efectivamente, y lo que tú estás diciendo es correcto, se demora muchísimos meses la toma de esa decisión, ¿no? Pero también te digo que si esa decisión aporta valor, la suelen aceptar
Si le
porque
demuestras que realmente funciona, ¿no?
sí, porque la empresa familiar hay que demostrar las cosas con números, hay que demostrar las cosas con realidades, ¿no? Por eso también se demora tanto todo. O sea, sí que es verdad que los tiempos y en la empresa familiar son largos, ¿eh? Son largos. Yo qué sé, un relevo generacional, estamos hablando de un año. Una toma de decisión de integrar a un nuevo miembro son meses. Estamos hablando de procesos, oye, Pero son de una semana para otra. Y eso, por eso es muy bueno también, porque al final, bueno, si la toma de decisión es larga, pero es sólida y te sirve para aguantar otros 10, 15 años, oye, merece la pena, ¿no? Y bueno, es una singularidad, ¿no? Yo al principio me pasaba como a ti, sobre todo al principio del año pasado, cuando empecé a validar todo este tema, de que, hostia, me echaba un poco para atrás el hecho de, vale, con las empresas familiares que estoy hablando, se me están demorando 8 meses el que me respondan 5 correos, ¿no? Pero claro, al final entiendes que esa es la singularidad con la que se mueven, ¿no?
Sí,
Luego
son
también
realidades distintas.
son realidades distintas, pero sí que es verdad que noto que cuando tú les vas demostrando cosas, la confianza aumenta. Y esa confianza ya no tarda un mes en responder un email, sino ya tarda en una semana. Y cuando ya les llama una vez, te suelen responder en el mismo día, ¿no? Y eso también es una señal positiva que yo tengo, ¿no? Decir, oye, si responden cuanto antes, significa que vamos bien por aquí, ¿no? Si no responde, significa que vamos mal, ¿no? Y bueno, son singularidades. Yo ya me lo tomo así, son singularidades y hay que aceptarlas y trabajar con ellas, ¿no? Porque otra cosa no, pero si aquí en este mundo no tienes mano izquierda y no tienes flexibilidad y no tienes capacidad de aguante, dura nada, porque al final parte de mi trabajo ser así, ¿no? Ser tranquilo, ser un poco sosegado, tener mano izquierda, tener un enfoque holístico, ver las cosas desde arriba, no dejarse llevar por la emoción, ¿no? Lo que comentábamos al principio, ¿no? Que cualquier decisión es positiva si está apoyada por la razón, ¿no? Porque muchas veces en la empresa familiar tienes que tomar decisiones de A, B o C. Y A, B y C son igual de buenas. O sea, son extremadamente parecidas. Claro, pues tú coges una, porque lo que yo me he dado cuenta, ¿no? También que esto es un aprendizaje profundo de que no se trata qué decisión tomas, sino de cómo la tomas. Es decir, no, cuando yo tomo una decisión o invito a la empresa a decir, mira, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? De hecho, la última sí, la los últimos informes que pasamos, que fue, estamos en abril, fue a principio, a primeros de año, fue en enero, para una empresa le hicimos un trabajo. Y le dimos tres planes estratégicos. Mira, tienes que tirar o por aquí o por aquí o por aquí, ¿no? Los tres son buenos, los tres son correctos, pero ya te toca a ti decidir cuál está más alineado con tus valores, con lo que quieres ser más adelante, porque yo lo desconozco, ¿no? Y efectivamente llegamos a esa reflexión, ¿no? De que no se trata de elegir la A o la B, sino de cómo la ejecutan, ¿vale? Porque todas las decisiones son tan buenas, todas las decisiones son tan racionales, todas las decisiones son tan apoyadas en la razón y en el peso de la coherencia, que muchas veces el cómo la tomas, ¿no? No sé si me explico, el cómo la desarrollas, más bien. Es un poco la filosofía con la que trabajamos, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, porque tú piensas que parte de mi día a día bueno, pues lidiar con conflictos, transmitir valores, que es el tema de los valores. Insisto mucho, ¿no? Porque de hecho me implico tanto con los valores de una compañía que de hecho, validio significa eso. Validio son valores. Validio viene de valores y de ser válido para ese puesto, ¿no? Y no sé, creo que es importante transmitir los valores que tiene una empresa, porque al final es que la empresa sobrevive por los valores. Es que por más vueltas
Sí.
que le doy, es que es la cultura de la empresa. O sea,
Claro, es que es lo que comentabas antes, ¿no? Que es la diferencia que hay entre las empresas de ahora o startups o más tirando a emprendimiento y lo de antes, ¿no? Sí que lo veía yo mucho en, bueno, la generación de mis abuelos, por ejemplo, que como que el trabajo no era simplemente, no, ahora es como hay que trabajar porque hay que ganar dinero para comer. De aquella, aparte de eso, que también obviamente tenían que trabajar para comer y demás, como que había ese orgullo, ¿no? El orgullo de trabajar, de la profesión que comentabas antes, ¿no? Sobre todo se ve mucho en oficios antiguos, ¿no? Es decir, trabajos más artesanales, más manuales, que había personas que no se jubilaban o se jubilaban porque no les quedaba de otra, ¿no? porque realmente les gustaba el trabajo y les gustaba eso que hacían y estaban orgullosos de lo que hacían, ¿no? De, por ejemplo, pues no sé si trabajaban el barro o si hacían así algún trabajo un poco más manual, o incluso, bueno, cuando eran, o sea, mi abuelo fue capataz, después fue policía y tal. Y bueno, pues estaba orgulloso de la época en la que era capataz y tenía como a 12 personas a su cargo y tal, no sé cuántos. Y lo veo mucho también en otro tipo, ¿no? Es como a veces en las películas, en ciertas películas que se ve esa parte, ¿no? Como en Kill Bill, por ejemplo, la parte de Katori Hanzo y las katanas y todo esto, esa parte mola mucho y esa parte, vale, obviamente en las películas está un poco más exagerado. Pero sí que se ve en esa generación de nuestros abuelos y demás que hay ese orgullo, ¿no? Este producto no es solo que hago algo por hacerlo y ya está, ¿no? Y te doy, bueno, como ahora, ¿no? Que haces algo barato y que funcione y ya está, ¿no? O un poco más la filosofía que hay ahora de tipo IKEA, ¿no? Bueno, pues me compro un mueble de contrachapado, cumple la función y ya está, también es lo que nos podemos permitir, ¿no? De aquella era como, bueno, pues haz un mueble, pues el carpintero y que quede todo bien con esta madera que es muy buena, que es de tal, no sé, de un roble, de no sé cuánto, y uso este método y esta técnica, y este mueble dura para toda la vida. Eso, claro, eso se está perdiendo, ¿no?
Totalmente.
Yo veo guay, me gustan parte de un lado y parte del otro, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que tenían las empresas un poco de antes, ¿no? Es que, bueno, en Galicia, por ejemplo, hay mucha tradición también de empresas familiares, ¿no? De que pasa de padres a hijos o a hijas o lo que sea. Y es mucho, ahora se está perdiendo bastante con el tema de las startups, que también, o sea, claro, yo estoy un poco en el punto medio, ¿no? Como en tu caso, me imagino, que por un lado lo veo bien, ¿no? Decir, bueno, a ver, una empresa no tiene por qué ser una empresa que pase de padres a hijos y el hijo esté como. No, es que a veces sí que los hijos pues comparten esos valores y esa profesión, ¿no? Y le gusta. Y otras veces como que hay cierta responsabilidad, cierto compromiso y a los hijos a lo mejor no les encaja y quieren buscar su propio camino, pero están condicionados a que el tatarabuelo montó la empresa y todas las personas de esa generación, o sea, los
Y de esa.
descendientes se centraron en la empresa y tienes como ese compromiso, ¿no? Obviamente, a mí, yo no lo entiendo del todo porque a mí no me ha pasado, pero sí que he visto casos y es como personas que tienen ese compromiso de decir, claro. Yo quiero buscar mi propio camino, quiero dedicarme a esto, que es lo que me gusta. Pero, claro, tengo el condicionante de que mi padre o mi abuelo o lo que fuera montó esta empresa, llevó mucho tiempo y si no tomo yo el relevo, se va al garete, ¿no? Que bueno, podría simplemente decirse, bueno, pues tomas un papel de ser el dueño o el que toma las decisiones, pero luego pues buscas a un directivo, buscas a tal. Que la empresa siga, pero sin que dependa de ti, ¿no?
Sí, aquí has comentado muchos temas muy interesantes que efectivamente se ven en la empresa familiar y en la realidad empresarial, ¿no? Bueno, y el cambio de paradigma, o sea, el cambio de paradigma que estamos viviendo totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la calidad, los tiempos, estamos en otra galaxia. O sea, yo creo que si nuestros abuelos fuesen conscientes de todo lo que se está haciendo hoy día, fliparían, porque no. Yo creo que el ritmo de trabajo de hoy día no se corresponde con la realidad de hace 40 años. Mira, yo vi un documental muy interesante, ¿no? Sobre la productividad, algo en Netflix o en HBO, no me acuerdo, en una plataforma, que comparaba lo que se hacía o lo que se producía en los años 80 y 90 con lo que se produce ahora, ¿no? Y a mí, claro, al venir del mundo del marketing, me quedé con este, o sea, con este input, ¿no? Pusieron el caso, ¿no? De una trabajadora de una agencia de publicidad, ¿no? Que decía, mira, yo, cuando yo inicié este negocio, yo hacía entre una y dos campañas al mes, ¿vale? Y con eso me daba para pagar a mi pequeño equipo, el estudio y tal. Y con esas dos campañas, pues, oye, más luego algún trabajillo extra, tal, pues podíamos tirar para adelante. Y a día de hoy es que hacemos dos a la semana. O sea, el ritmo de producción es tan fuerte ahora que, claro, que es un cambio de paradigma. Todo es para ayer, todo es, si no me sirve lo cambio y sale incluso en algunos sectores comprar nuevo. O sea, es totalmente nuevo, ¿no? También has comentado el tema de sentirse orgulloso por el trabajo hecho y por el resultado final, ¿no? Joder, es que yo lo que veo que hoy día la gente quiere tener trabajo y antiguamente la gente quería saber un oficio, porque el oficio puede pasar lo que sea, que tú el oficio vas a saber haciendo, ¿ves? Vas a saber hacer eso. O sea, decir, en un trabajo, ¿no? En un trabajo a ti te enseñan un modelo, te enseñan un proceso y hoy lo puedes tener, pero mañana no. Entonces, eso se ve mucho en la empresa familiar, ¿no? Que las empresas familiares crean oficio. Crean algo o te enseñan a hacer algo que ya lo llevas toda la vida. O sea, y si en un orden, en un contexto de un país desarrollado como España, se sustituye por una máquina, ten por seguro que el mundo es tan grande que no todos los países van a la misma al mismo nivel de evolución y que tu trabajo, o sea, tu oficio se puede aplicar en otro país. De hecho, yo lo he visto. Como, por ejemplo, en Latinoamérica se han ido, pues, emprendedores no conocidos míos, pero que sí que lo he tenido alguna vez relación, y oye, están felizmente desarrollando, pues, temas de webs, temas de servidores, temas de branding, temas de marca, que aquí no han conseguido quizá tener su público, pero en otros lados sí, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de siempre buscar tu hueco, ¿no? Y también has comentado una frase que me ha gustado mucho, porque sí es verdad que es el sentir de muchas generaciones, que es que quieren buscarse su propio camino. O sea, y es que esto es obligatorio, diría yo. Yo, por ejemplo, me salí de mi empresa familiar porque sentía que tenía que encontrar mi camino como profesional, simplemente. Y quizás dentro de un entorno familiar está muy cómodo. Aparte, hay una máxima que, bueno, hay muchas máximas, ¿no? Pero varias de las claves que son trascendentales y que son importantísimas y que se ven en los líderes del futuro, digamos, los líderes o en personas que van a ocupar cargos de liderazgo en los próximos años, esas personas se han salido de la empresa familiar durante X años, se han creado su propia red de contacto, han tenido unas experiencias profesionales tremendas, han tenido unas experiencias de vida tremendas, han sabido gestionar pequeños equipos, se han ido a la ruina no sé cuántas veces, o sea, es decir, te diría que incluso es un requisito obligatorio. De hecho, en nuestro programa, en nuestro plan que tenemos de acompañamiento, uno de los puntos que tenemos es que tienen que al menos tener varios indicadores completos. Uno de los indicadores es tener tu propia red de contacto, ¿vale? O sea, es decir, no se entiende que tú vayas a liderar una empresa sin tener una red de contactos propia. Porque sí es verdad que cuando tú estás arriba en la organización, irremediablemente viene asociado un círculo social, ¿vale? Entonces, ese círculo social tú lo tienes que crear, tú tienes que, digamos, desarrollarte profesionalmente en ese ámbito, ¿no? Tienes que tener mundo también, diría yo. O sea, al final, bueno, son una serie de puntos que tienes que tener validados, ¿no? Por ejemplo, una palabra que a mí me gusta mucho y que yo lo veo mucho es expertise. Expertise significa de qué eres experto y cómo lo puedes demostrar, ¿vale? O sea, yo llevo 11 años dedicado a marketing y puedo hacer esto, esto y esto. Vale, yo tengo esa expertise. Ahora me estoy desarrollando como expertise en consultor, porque llevo 3 años desarrollándome y tal, y lo puedo demostrar con esto, esto y estos ejemplos. Y muchas veces las generaciones futuras no saben en qué son, no saben en qué tienen ese expertise, ¿no? Y ese expertise te lo da la vida. Te lo da el que tú salgas fuera de tu núcleo cercano, fuera de tu zona de confort. Y te crees tu propia realidad, ¿no? Y cuando te vayas a incorporar a la empresa familiar, será una versión 3.0 de la que te fuiste. ¿Por qué? Porque es que la propia vida te va moldando, te va haciendo, ¿no? Y es muy, muy también. Y esto también tú lo ves en los emprendedores que se han hecho a sí mismos, ¿no? O sea, emprendedores que tienen historias de empresas familiares, tú lo escuchas, ¿vale? Y casi todos coinciden en estos puntos, ¿no? En que se han quedado su periodo de recontacto, se han arruinado, han pasado por crisis, se han ido a no sé dónde, han comprado no sé qué, se han juntado con no sé quién y han hecho algo. O sea, es decir, esa vidilla que tú tienes que tener antes de coger la rienda de una empresa familiar, yo para mí es indispensable. Es indispensable porque lo he visto. O sea, he visto que personas que no han pasado por ahí están mucho más limitadas que personas que han pasado por un camino mucho más largo, más angosto y al final se ve, ¿no? Es que se palpa cuando tú tienes, pues, los tienes delante o empiezas una conversación con ellos, ¿no? Y bueno, la verdad que la verdad que es un tema para mí súper, súper, súper interesante, ¿no? Así como reflexiones finales, si te parece, pues bueno, yo diría que todo lleva un coste. O sea, es decir, porque muchas veces en las empresas familiares se quiere tener todo y se quiere llevar de puta madre con los jefes, que los jefes no nos. O sea, se quiere tener todo y irremediablemente todo lleva un coste. Para tú ganar el liderazgo de la empresa, tienes que dejar de ver a los empleados como amigos. Para tú llegar arriba, tienes que dejar de lado determinados aspectos de tu vida personal, porque nada es gratis. O sea, nada es gratis. Y eso es un aprendizaje también que en los últimos años, bueno, en el último 2020-2024, pues lo estoy viendo. Y lo estoy sintiendo tanto en mi piel como en la piel de mis clientes, ¿no? También, una conclusión también es que yo le intento hacer ver y que aprecien la oportunidad que tienen delante, ¿no? Porque coger una empresa que ya está creada, que funciona, que está validada, como hemos dicho en principio, y que ya funciona, es una oportunidad muy buena. Entonces, es una oportunidad muy buena para decir, oye, mira, tienes esto que es tan bueno. Perfeccionate en esta área, salte de la empresa no sé cuánto tiempo y cuando vuelves, suma, que es la clave, ¿no? Aquí la clave es sumar. Ya sea como dirección, ya sea como puesto medio, ya sea como en la fundación, que muchas empresas familiares tienen una fundación y la nueva generación aporta más valor ahí que dentro de la empresa core, ¿no? Es decir, aquí la clave es sumar, ¿no? Y es un. Bueno, un consejo, una. No sé, no es un consejo, pero es como una conclusión que he sacado, ¿no? Y también, bueno, otra de las conclusiones que yo experimento es que, sobre todo, las nuevas generaciones tienen que estar muy visibles, ¿vale? El mundo tiene que saber que están ahí, ¿no? Porque muchas veces, en algunas de las empresas que yo he visto, que me he fijado, que he podido hablar con ellas, que tal. No, digamos, el hijo de o la generación que se supone que va a coger la reina está como en un segundo plano, está como al escudo de, ¿no? Como un poco alejada, ¿no? Y eso es un error. Yo, para mí, se tiene que dar más protagonismo, un protagonismo orgánico en cuanto a la visibilidad, ¿no? Y también, bueno, una conclusión que saco también súper interesante es el hecho de la modestia, ¿no? Que la modestia al final no sirve para nada. Yo pienso que hay que ser humilde porque, bueno, al final hay un valor que tenemos que tener todos los humanos, pero sí que me noto muchas veces es como esa situación, ¿no? Como no estoy muy visible, ¿por qué? Porque tengo miedo a, porque prefiero tener un perfil de humildad, de tal. Yo pienso que sí, pero no. O sea. Mira, esto lo vi no hace mucho, ¿no? Una conversación con una persona, ¿no? Que, bueno, su familia tiene una empresa de una constructora súper importante, ¿no? Y hablando con esta persona, al final llegamos a. O me dio un poco a entender que, claro, él no podía dar lo que no tenía. O sea, es decir, Y en este caso fue muy humilde. O sea, mira, yo no puedo liderar esto porque no puedo. O sea, literalmente no tengo el ADN que hay que tener, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que ser humilde. En no dar o no pretender o no hacer lo que no somos o lo que no tenemos. O sea, aquí sí, ¿no? Pero la modestia no sirve para mucho. O sea, en el mundo empresarial hay que demostrar, hay que ser visible, hay que tener respeto por lo hecho, por no. Pero, oye, yo vengo aquí a aportar, a sumar, ¿no? Un poco a ser disruptivo y a intentar que la empresa pues viva otro o perviva otros 100 años más, ¿no? Con eso, una nueva filosofía, con productos nuevos, mercados nuevos, startups nuevas, no sé, con cosas nuevas, ¿no?
Sí, buscar un punto medio entre
Claro, exactamente.
no tener ese ego de decir somos los mejores aquí, soy la leche, pero en plan prepotente, y el punto de humildad de, claro, puedes ser humilde, pero al mismo tiempo que te vendes y que dices, a ver, puedes ser humilde y decir, vale, puede haber no empresas que lo hagan mejor o tal, pero nuestra empresa lo hace muy bien y tal. O sea, no, una cosa no quita a la otra. Lo que no puede ser es, claro, no llegar a ese punto de ego, ¿no? Pero claro, hay ese punto entre el ego, no, entre tener mucho ego y ir de sobrados, y el punto de mucha modestia, de no quiero ser muy visible, no vaya a ser que la gente piense que tal o que
Exactamente,
cual, ¿no? Ahí
exactamente
está,
eso.
está difícil, ¿no? Veo gente que le ha funcionado lo que ha hecho. Y siguen siendo humildes y te siguen tratando como que estás al mismo nivel, ¿no? Digamos, que te tratan como una persona, y gente que les ha funcionado lo que han hecho y te miran por encima del hombro y es como que están ahí, tú, tío. O sea, una cosa es que te haya funcionado, pero a lo mejor el día de mañana te vas al tacho y puede ser que sea justo por eso, ¿no? Porque estás mirando a la gente por encima del hombro, hoy te va bien, pero mañana a lo mejor a ti te va mal y a esa persona le va bien. Entonces, digamos que da igual lo bien que te vaya, siempre tienes que tener respeto hacia el otro.
Sí, eso es una máxima, ya no solo de la empresa familiar, sino a nivel humano, ¿no? Pero curiosamente, Ángel, he tenido la suerte de conocer a muy, muy buenos empresarios del top, digamos, de los que salen en la revista, y todos son humildes. O sea, no me he encontrado todavía ninguno que vaya como tú dices, de que te mire por encima del hombro, porque precisamente aquí estamos como yo pienso que hay una visión muy distorsionada, ¿no? Por las películas, por el cine y tal, creemos que el empresario que está arriba del todo suele ser prepotente o suele ser que lo habrá. No digo que no, ¿no?
Bueno, aquí he visto de todo, ¿no? He visto gente que le ha ido bien y
Sí.
son prepotentes, y gente que le ha ido bien y dices tú, guau, este tío es la hostia, y tranquilamente hablan contigo y como si fueras uno más y súper humildes.
Sí,
Entonces.
pero quien se ha hecho a sí mismo, o sea, y esto se ve, como he comentado en la empresa familiar, quien se ha hecho a sí mismo, por muy arriba que llegue, va a tener mentalidad como de tú a tú. O sea,
Claro, porque es distinto que ya te lo den hecho, ¿no? Que
sí,
lo
o sea,
llames y ya
claro, o
tengas la
sea.
vida resuelta, que te hayas tenido que ir desde abajo, subiendo poco a poco, currando, sufriendo y tal. Digamos que, pero ahora sí hay gente que ha pasado por ahí, ¿no? Hay como dos extremos, ¿no? O dicen, vale, entiendo esta parte porque yo me he hecho a mí mismo, no he empezado desde ahí abajo. Y luego hay otra parte que es como, bah, o sea, es que, pues, todo,
Sí, a
le va
ver,
incluso.
hay de todo. Sí, no,
Hay un poco de todo, ¿no?
tipo hallado. Hay de todo, ¿no? O sea, no se puede generalizar nunca. O sea, no puede generalizar, ¿no? Pero yo sé de buena tinta que los grandes, 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 los que lideran de verdad, son gente hecha a sí mismo. Gente con una personalidad muy humana. O sea, si es que al final estamos muy distorsionados. O sea, quien llega arriba son los que son verdaderamente humanos. O sea. Pues la gente que tiene empatía, la gente que trata a las personas no como recursos humanos, sino como gestión de personas, gente que sabe liderar, gente que no lidera desde la posición de arriba, sino que se hace que se que se lideraba como en el Imperio Romano, ¿no? Estando en el batallón. Gente que, como te he comentado al principio, conocen mucho de producción. Entonces, son gente que está en el banco abajo del todo, ¿no?
Y
Bueno,
también
tenemos.
como que lo hace más sostenible, ¿no? Porque al final, si vas de prepotente, al final te vas a quedar solo. Y si estás
Claro, o
ahí
sea,
y
sí,
lideras
pero.
y das ejemplo.
Sí, exactamente. Es que al final no pueden. No puede. No, o sea, no, no sé. O sea, no, no. Como que no es sólido esa parte, ¿no? Y luego yo también he visto empresarios muy fuertes de, yo no sé, que se dedican, bueno, no sé, al tema textil, al tema de la obra, al tema. Claro, ellos saben un oficio, que su oficio es, pues, pantalones, tal, y no le hables de marketing digital, de calidad, de no sé qué, tal, que eso lo externalizan en otras personas que lo llevan y muchísimo mejor que ellos, ¿no? Pero tú hablas con ellos y realmente no estás hablando con el empresario, sino estás hablando con la persona del oficio. Yo precisamente la semana pasada estuve en un evento de empresa familiar en Madrid, ¿no? Y pues los ponentes eran, bueno, pues una empresa constructora que factura más de 1.000 millones de euros de aquí de España, ¿no? Y yo me quedé sorprendido porque la facilidad con la que tú podías preguntarle cualquier duda. De hecho, yo le hice una pregunta precisamente sobre el relevo generacional de su empresa, porque claro, fue una charla muy amena, muy informal y demás. Y yo le pregunté, bueno, si estaban pensando en el relevo generacional, me dio una explicación muy coherente. Y luego, cuando terminó, pues oye, se quedaron, tomaron cerveza, hablamos, pudimos preguntarles de todo. Y dice, ostras, es que esta gente están por encima de los 1.000 millones y están aquí tomando una cerveza contigo. Y claro, pero tú piensas que no estás hablando con el empresario, que también, sino está hablando con
Una
esa
persona.
persona que yo con mis 35 años te está viendo como él a los 35 años, ¿no? Entonces, eso es muy bueno también de las empresas familiares, que si ven que vienes a aportar, te tratan como uno más, te tratan como uno más, porque es que aquí de la conclusión que te comenté al principio, es que se viene a sumar. Se viene a sumar día a día y el ego lo deja en la puerta o lo deja en el coche. Como tú entras en una empresa familiar con ego, es que dura los 10 minutos. dura nada, ¿no? Y yo lo he visto también, como, pues son como determinadas personas no saben lidiar con esa singularidad y no pueden seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante todo este tema de la empresa familiar, porque la verdad es que al final es un tema muy humano, es un tema
No,
muy.
veo que te apasiona el tema, ¿no? Que podrías estar aquí hablando casi toda la tarde.
Sí, podemos. Se van enganchando unos temas con otros. Y yo creo que si volvemos a tener este podcast de aquí a un año o a finales de año, que bueno, ya me
Que nos
incluyo por.
quedaron ahí algunos temas en el tintero, pero como creo que ya llevamos, sí, más de 1 hora y algo,
Sí,
si
aproximadamente.
quieres, dinos dónde te podemos encontrar o las últimas reflexiones que quieras comentar y vamos finalizando por aquí.
Sí, no, yo las reflexiones que son esas que he comentado, ¿no? Pues el tema de la visibilidad, de la modestia, de oye, de que hay que exigirse también para dar lo mejor, ¿no? Tener humildad con uno mismo, decir, oye, yo puedo aportar en esto, en esto y en esto. No, no me voy a meter en dirección, no me voy a meter en producción, no me voy a meter en una versión, ¿no? Eso también sería una
Realista.
buena. Ser realista, sí. Apreciar la oportunidad que se te está dando en la vida, que no todo el mundo lo sabe apreciar y no todo el mundo lo sabe valorar. Sumar, bueno, sumar es para mí la clave de prácticamente todo lo relacionado con la empresa, porque ya sea una startup, ya sea una empresa, ya sea lo que haga en la vida, tienes que sumar, ¿no? Y la empresa familiar, si no suma, mira, me comentaron una frase hace no mucho que si no eres relevante, ¿cómo era? Si no eres imprescindible, serás prescindible. O sea, es decir, si tú no te conviertes en un perfil imprescindible por algún motivo, ten claro que que ahí donde estás vas a ser prescindible de aquí a no mucho. Y más con el tema de la tecnología, el tema de los procesos, la automatización, etcétera, ¿no? Eso sería un poco así general, ¿no? Porque sacar conclusiones de aquí, la verdad que podría, o sea, que puedo, que puedo. Podemos estar hablando mucho, como has dicho,
Sí.
toda la tarde, ¿no? Todo el día. Pero sobre también sobre el sobre el tema del liderazgo, ¿no? Yo veo que las empresas tienen que confiar más en las nuevas generaciones, ¿no? Porque, joder, cuesta mucho ese traspaso de poder o ese traspaso de que, por supuesto, tiene que ser de manera muy organizada, muy coordinada y, sobre todo, muy formalizada, o sea, con pequeño hito a lo largo del año. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho ceder el poder. Entonces, yo, una de las conclusiones que a las generaciones actuales de empresas tradicionales, que, oye, confiar más en los equipos, confiar más en las nuevas generaciones, confiar más en esas nuevas generaciones que vienen empujando, vamos, a todo trapo y sin duda, pues nuestra visión es hacer que las empresas duren o perduren otros 100 años más, ¿no? A lo que venimos a jugar aquí, ¿no? Y bueno, ese sería un poco todo lo que así en marco de lo que vine a comentar hoy aquí.
Genial,
Soy
pues dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, ya has mencionado, ¿no?
sí,
Valistia varias veces, tal.
en
¿No?
Validio.
Página web, redes sociales.
Sí, en Validio.com, en LinkedIn, si ponéis Miguel Ángel Pérez, Validio o cualquiera de mi empresa, Salvox. No obstante, te paso ahora los enlaces, Ángel, por si quieres añadirlo.
Vale.
Y sí, yo me suelo mover por LinkedIn y por, bueno, básicamente es mi única red social, porque además las enlaces un poco más.
Sí, bueno, entre que es profesional y
Sí,
me
no
imagino el
soy.
rango de edad al que te enfocas, tiene más
Sí,
sentido.
y tampoco soy mucho de estar en redes sociales, pero sí, sí que. De hecho, tengo ahora este año dos retos por delante, que uno es lanzar un podcast de empresa familiar, cubrir un nicho que creemos que no está explotado, que es, bueno, intentar aportar valor a través de ese podcast y ser yo más visible, pues, con pequeñas píldoras, con pequeños vídeos y demás que yo pienso que también pueden llegar a, pues,
Sí, aparte
a la
puede dar
cabeza.
mucho juego las historias, ¿no? Porque en las empresas
Sí.
familiares siempre hay historias,
Sí.
hay anécdotas y cosas, y eso a
Sí.
la gente siempre le gusta.
Sí, hay que jugar un poco también con la privacidad, porque sí es verdad que, oye, no a todas las empresas les gusta airear y les
Sí, bueno, le
gusta.
puedes cambiar el nombre, ¿no? En vez de
Sí, eso
decir
sí, eso sí lo
empresa, le
hacemos.
llamas otra cosa y pones el caso. Al final lo importante es más la historia que el nombre de la empresa. Y si ya la
Efectivamente.
empresa quiere que salga el nombre, pues oye.
Efectivamente, de
Genial,
hecho.
pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por pasarte por aquí.
Sí, la verdad es que
Y
tenía muchas ganas.
sí, no, la verdad que tuvimos ahí una charla súper interesante por Torrelodones, que coincidimos en coche casualmente. Y nada, muy guay. Ya tenía ganas de que te pasaras por aquí. Y bueno, dentro de un tiempo, si quieres, te pasas para comentar otros temas. Que bueno, me comentaba ahí en el mail que tenía más temas, tal, no sé qué. O sea, que aún tiene aquí para rato.
Sí,
Pero
la
para
verdad
no estar aquí 2 horas, pues.
que
Genial, pues muchas gracias, Miguel
fantástico,
Ángel.
Ángel. Pues un saludo, muchísimas gracias por la invitación y nada, que esperemos vernos en la próxima WordCamp y seguir conversando.
Genial, hasta luego,
Vale,
Miguel Ángel.
gracias, hasta luego.